Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Bueno, hoy cuando abrimos el programa recordábamos a José Luis Cabeza, porque un día como hoy, de un 25 de enero de 1997, asesinaron justamente al reportero gráfico José Luis Cabeza de la editorial Perfil. Es posiblemente el hecho más grave contra la prensa desde el restablecimiento de la democracia. Y nos gusta mucho trabajar sobre la memoria, mantener viva la memoria, activa la memoria, este ejercicio, para saber siempre de qué estamos hablando, qué pasó. Y para hablar sobre el tema, justamente estamos comunicados con una persona que trabajó con él y era responsable aquella temporada también. Estamos hablando de Gabriel Michi. Hola, Gabriel, buenos días. Gracias por atender a Nacional Rock. Pablo Vázquez te saluda.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, mira, lo que queríamos más que nada es recordar a José Luis Cabeza, recordar un poco cómo fue lo que sucedió a aquella jornada y cómo fue el desenlace. Vos escribiste un libro también sobre José Luis, ¿no?
Sí. Un libro que se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país, que lo escribí cuando se cumplía, en realidad salió cuando se cumplía el 20 aniversario, ¿no? Del asesinato. La verdad es que, bueno, estas fechas particular, el 25 de enero, es una fecha muy movilizadora, ¿no? Muy movilizadora desde lo personal, primero que nada, ¿no? Por el grado de vínculo, de amistad que yo tenía con José Luis, por el vínculo que mantengo hasta hoy con su familia y ver también en ellos este desgarro que vivieron durante estos 26 años. Y también desde lo profesional y desde lo social, ¿no? Porque, bueno, el crimen de José Luis, como bien decís, fue el peor ataque a la libertad de expresión desde el retorno democrático y se convirtió en un hecho bisagra en la historia argentina, gracias también a la enorme reacción social que hubo a las manifestaciones y al acompañamiento del periodismo en la búsqueda de la verdad, ¿no? Convirtiéndolo también a José Luis en una especie de símbolo social, algo que él nunca hubiese imaginado, pero que en definitiva tenía que ver esta construcción de este símbolo en un reclamo colectivo de lucha contra la impunidad, ¿no? Y contra el silenciamiento, que fue lo que trataron de hacer quienes, en definitiva, plantearon este asesinato, ¿no?
Te invito a que recuerdes un poco aquella jornada. Ustedes estaban trabajando. ¿Qué fueron a hacer? ¿Fueron a cubrir la temporada? Algo era un trabajo bastante sencillo, si no me equivoco, ¿no? Lo que tenían que hacer era ir a cubrir la temporada como se hace habitualmente.
Claro, nosotros, como trabajamos en la revista Noticias en ese momento, cubríamos la temporada de verano en Pinamar. Éramos de los primeros en llegar. Llegábamos alrededor de mediados de diciembre y nos quedábamos a veces hasta principios de marzo o mediados de febrero. Cubríamos como es una revista de actualidad que tiene muchísimas secciones, todo tipo de notas. Mi fuerte siempre fue la política y de las notas de información general, pero cuando vos estás ahí tenés que hacer de todo. Tenés que hacer modelos, entrevistas a modelos, entrevistas a deportistas, notas de tendencias, bueno, y después la parte más dura, que es la que me interesaba a mí, que era la parte más investigativa, donde nosotros habíamos investigado muy fuertemente todo lo que tenía que ver con el emporio de Alfredo Jabrán, su presencia allí en Pinamar, y en esas investigaciones que fuimos haciendo en varias temporadas fue que el año anterior al crimen, en el verano del 96, logramos fotografiar, José Luis logra la fotografía después de un trabajo de investigación muy largo, y ponerle rostro a Jabrán, Alfredo Jabrán, este empresario todopoderoso vinculado al gobierno de Carlos Menem, y que mantenía su anonimato como parte de su construcción de poder, con mucho recelo, ¿no? Bueno, y eso acompañó una investigación mía sobre todo su emprendimientos allí en Pinamar, y bueno, y un año después, volviendo a la temporada, a cubrir todos los eventos que ocurrían allí, pasó que, bueno, nosotros buscábamos conseguir una entrevista con Jabrán, como objetivo máximo periodístico, sin saber que ya había un plan criminal en marcha para quitarnos del medio, que teníamos seguimientos, que había una impresionante triangulación de llamados entre custodios de Yabrán, la policía de Pinamar y la banda de policías y ladrones que termina secuestrando y asesinando a José Luis la madrugada del 25 de enero. La noche esa, nosotros habíamos ido a cubrir la fiesta de temporada, la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, que era un evento muy importante en Pinamar. Estábamos con los colegas de todos los medios allí. Yo me retiro alrededor de las 4 de la mañana, le pregunté a José Luis qué quería hacer, él me dijo que se quería quedar un rato más, entonces él se quedó con nuestro vehículo. A mí me llevó un fotógrafo de otra revista, la revista Para Ti, al centro de Pinamar, que era donde nosotros teníamos el departamento, y cuando, esto lo supimos después, cuando José Luis salió a las 5 y 10 de la mañana y llegó a su domicilio, lo estaban esperando una banda integrada por el policía Gustavo Preyeso y delincuentes conocidos después como los Horneros, que lo secuestraron, lo llevaron a 15 kilómetros de Pinamar, a una cava en General Madariaga. Allí lo ejecutaron de dos tiros en la cabeza y prendieron fuego su cuerpo dentro de nuestro vehículo, ¿no? Y después de eso, empezó toda la reconstrucción de lo que había pasado esa madrugada y todo el drama humano también, ¿no?, que significó todo esto, ¿no?
Sí, el 2 de febrero del 2002 justamente fueron hallados culpables 9 hombres, 4 de ellos eran policías bonaerenses. Entre los condenados estuvo Gregorio Ríos, que era el jefe de la custodia del empresario Yabrán, quien fue también el que señaló a Yabrán como responsable. Una vez hecho el juicio, hubo condenas, además, vos investigaste el caso, conocés muy bien los detalles. ¿Hay algún saldo? ¿Quedó algún saldo? Decir, che, acá hubo justicia, pero no llegó hasta acá. ¿Faltó algo? ¿Hay gente que logró zafar, para poner un término?
Mira, sí, el juicio, en realidad fue un juicio ejemplar, teniendo en cuenta básicamente la rapidez, ¿no? O sea, el crimen fue en enero del 97, como vos mencionabas, el 2 de febrero del 2000 se logró estas sentencias a perpetua. Todos los que estuvieron allí sentados y que fueron condenados estuvieron involucrados al crimen. Mi sensación y la de muchos otros es que había más gente involucrada, más custodios de Yabrán y más policías bonaerenses, que no se lograron, la justicia no logró las pruebas necesarias para enjuiciarlos. Alfredo Yabrán no pudo ser juzgado porque se suicidó en mayo del 98 cuando se escapó de la justicia acusado de ser el autor intelectual del crimen. También, bueno, él faltó en el silla de los acusados. Pero bueno, se lograron estas condenas a perpetua que después, lamentablemente, un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires les redujo la condena y permitió que estos asesinos vayan saliendo en libertad, habiendo cumplido entre 8 y 12 años el que más tiempo estuvo, y siendo hoy un peligro para toda la sociedad porque están todos libres.
Claro, hoy están todos libres.
Están todos libres. Es una afrenta a la memoria de José Luis, a su familia, a toda la sociedad argentina que luchó tanto por el esclarecimiento del caso y porque haya justicia. Y bueno, lamentablemente hoy nos encontramos con esta, que es otra de las tantas deudas pendientes que tiene la justicia argentina, ¿no?
Gabriel, sé que hoy todo el mundo te va a llamar, todo el mundo va a querer hablar con vos. Para cerrar, ¿cómo debemos recordar a José Luis Cabeza? Hoy es el Día del Reportero Gráfico, en honor a él, en homenaje a él, para mantener viva la memoria. Me parece súper importante siempre mantener viva la memoria, recordar estos hechos. Y es, lamentablemente, es un nunca más dentro de la democracia, que al menos hubo justicia, de alguna manera lo hubo, si se quiere, después de lo que vos contabas, ¿no? Lo que sucedió hoy, están todos libres.
Sí, yo creo que hay que recordarlo como un trabajador de prensa que fue asesinado por el simple hecho de cumplir con su trabajo, que en este asesinato hubo un mensaje para todo el periodismo y para toda la sociedad de que había determinados sectores del poder con los cuales convenía no meterse, y que lejos de eso lo que provocaron fue todo lo contrario. Lograron que millones de personas salgan a reclamar justicia por José Luis, que José Luis se convierta en un símbolo presente. Yo siempre digo una frase que es, así como a nosotros nos duele la ausencia de José Luis, a ellos, a sus asesinos, le duele su presencia, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que sintetiza esto, ¿no? José Luis está presente en cada instancia, cuando hay un periodista buscando una noticia y cuando se enfrenta a determinados peligros. Y bueno, creo que hay que recordarlo también como el gran fotógrafo que fue, que bueno, ustedes lo tuvieron así exhibido, ¿no? En
sí.
todas las radios nacionales sus fotos y pueden ver la calidad periodística que él tenía, ¿no?
Bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo grande. Sabemos que también hoy es un día de memoria, también es un día de dolor para vos porque se trata de un amigo. A pesar de los años, entiendo que lo extrañás y tenés presente siempre a José Luis Cabeza, así que te mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo para todos.
Y gracias por esta comunicación.
Igualmente para vos. Un gran saludo para todos.
Hablábamos con Gabriel Michi, bueno, que era el periodista con quien trabajaba en dupla aquella temporada de 1997 en Pinamar, cuando asesinaron a José Luis Cabeza. Ahí hoy recordamos a José Luis Cabeza en homenaje, también para mantenerla activa y viva la memoria. Hoy es el día del reportero gráfico en homenaje a José Luis, quien fue asesinado y representa el crimen más brutal contra la libertad de prensa dentro de la democracia.